Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo dándoles las más sentidas y profundas gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito de conversatorio. A mí me gusta esa palabra, conversar, no conversatorio. El arte es un arte, el arte de conversar, no de hablar. Hay gente que habla mucho, pero el conversar. Hay gente que a uno le encanta escucharle sus anécdotas, sus experiencias. Eso era muy antes. Fíjense que nosotros con nuestros abuelos nos sentábamos y ellos nos contaban sus experiencias, sus anécdotas. Y yo he sido muy bendecido en muchas cosas, bendito sea Dios. Y una de ellas es que en varios aspectos de mi vida yo he tenido personas mayores que yo y yo he sido recipientes de su sabiduría y de sus experiencias. Comenzando de niño, porque mi papá me llevaba los sábados, especialmente los sábados, a las reuniones de la Junta de Acuario Postal de feliz memoria, ¿no? Y yo me acuerdo de ellos, yo iba con ellos, yo me portaba bien, yo era muy travieso, pero cuando había gente, a mí me encantaba escuchar y todo. Entonces, eso por la parte de papi, sus amigos, y eso pues también mi amor por el cine, la música. Y muchas otras cosas vienen de ahí, de estar con mi papá y su socio y demás. Usted no lo creerá, pero ellos siempre eran almuerzo de la junta, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí, yo estaba con ellos, yo iba con él, y que siempre íbamos al cine más tarde. A papi le gustaba mucho el cine. Después me entero que papi, me decía, mami, muchachos, y a veces íbamos los martes y los miércoles al cine. Una cosa, un dato muy importante. Cuba, antes de la maldición que tiene, pobrecita, tenía más salas de cine que Nueva York. Si no me equivoco, creo que en La Habana habían 142 salas de cine, y algunas increíbles, y de barrio, ¿no? Muy buenas. Yo me acuerdo del Metropolitan, del Trianón, de La Rampa, del City Hall, del Gran Teatro, del Príncipe. Bueno, y eso era alrededor de la casa. El Ambassador, que era otro teatro. Me acuerdo de una pecera muy grande. Y yo iba y a películas buenas, porque papi me decía, usted tiene que aprender, hijo, usted tiene que aprender. Y yo, a mí lo que como muchacho me gustaba el monstruo de la Laguna Roja, verde, no me acuerdo cómo era, y también Tarántula. Entonces, y yo le decía, papi, quiero ver la película Tarántula. Y decía, sí, pero hoy van a poner, por ejemplo, Casablanca, que no se me olvida. Y yo le decía, a mí esa película no me gusta. Y dice, pero ven acá, hijo, ¿usted ya la vio? No, pues entonces, si no la ha visto, ¿cómo va a decir que no le gusta? Vamos a ver Casablanca y después vamos a ver La Tarántula, que él iba. O sea, le digo todo esto porque he tenido la bendición. Eso por la parte de mi papá. Y después, los hermanos que nos contaban, varios de los hermanos que habían en Cuba habían sido expulsados de México. Por lo tanto, Cuba se enriquece con una afluencia de religiosas, religiosos, sacerdotes de México, también de las órdenes grandes, ¿no? Y, o sea, ya de sacerdote, ni digamos, porque yo me ordeno de sacerdote y hacía 5 años que nadie se ordenaba, y claro, yo entro a un clero ya maduro, y fíjense, yo no tengo ninguna queja porque todos me recibieron con tanto cariño, con tanta disponibilidad. Quizás al principio este curita viene, este seminarista que viene de Roma, pero yo nunca estuve con esa bobería. Y como en Roma también estuve trabajando en una parroquia, porque yo quise irme también a la calle, estaba estudiando y estaba en el seminario. Pero yo me fui, hice un grupo de jóvenes en el hospital Gemelli, cuando estuve en la teología. Después, cuando fui a la licenciatura y al doctorado, pues me fui para una parroquia, San Fabiano, y Venancio, con don Edo, el gran don Edo. Y yo allí hice unas amistades muy lindas, los Cartachi. Y digo todo esto porque me contaban y me decían, y yo he aprendido mucho, que se llama la experiencia, ¿no? Que hoy en día la gente, por estar metida siempre con el celular y las cosas, no conversamos. ¿Ves? Uno se sentaba a la sobremesa, ¿se acuerdan de la sobremesa? Y como tal, ¿y te acuerdas de esto? Oye, mira lo que me pasó en la semana. Y eso era la riqueza de una familia. Lo hemos perdido porque nos ha dado la gana a nosotros, porque eso puede volver. No, nadie se levante, dejen eso. Después fregamos todo. Pero vamos a estar un ratito en la mesa. ¿Y cómo nos fue? Oye, ¿qué? Pues, ay, no, porque fui al médico. ¿Qué te dijo? Eso, la sobremesa, el poder compartir, hermanitos míos, que es un regalo. Porque uno vive de las memorias. Acuérdense que recordar es vivir. Así que, por eso cuando yo vengo aquí al principio del programa, hago estas antesalas, ¿no?, para compartir y darle las gracias a ustedes. Y sobre todo, en cierto modo, ambientar un poquito el programa antes de entrar a la oración, que siempre, miren, aquí tienen esta oración que es preciosa y muchos de ustedes me la piden y me la pueden pedir cuando quieran. Si quieren, llaman a la parroquia y yo se las mando por correo, se las mando por mensaje de texto, porque es una oración de las múltiples que hay al Espíritu Santo. Pero a mí me gustó mucho cuando la tuve en la mano, porque describe en este momento tan impactante de la historia lo que uno necesita, cómo debo decirlo, lo que debo pensar. A mí me encanta cómo Dios escribe, porque esto es lo que yo quiero hacer como cristiano. Me imagino que tú también. Y eso nos los hace posible Dios Espíritu Santo. Cuando Dios Espíritu Santo viene a mí, me capacita para yo poder actuar de una manera, porque si no, hermano, lo hacemos con buena intención, pero no, las buenas intenciones no siempre son las mejores, aunque están bien intencionadas. Dicen por ahí que el piso del infierno, Dios nos ampare, está hecho de buenas intenciones. No. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y capacítame para que lo que yo creo, lo que yo quiero hacer, tenga tu sello. Esto es muy importante. Pero bueno, vamos a empezar por la oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy el programa, dado que sale hoy 6 de agosto, y lo veremos, se repite en otros momentos, es un día muy lindo porque, si bien durante el año litúrgico, especialmente en Cuaresma, tenemos el hecho, no tanto la celebración, sino el hecho, la lectura del hecho de la transfiguración de Cristo, que es un momento impactante. En sí mismo, el hecho en sí mismo es impactante, pero para los tres testigos tiene que haber sido wow, ¿no? Porque estaban allí Santiago, Juan y Pedro. Las tres columnas, ¿no? Uno puede imaginar estas tres columnas con donde está formada la iglesia. y que son los que Cristo trae siempre, los que llevó al huerto de los olivos, los que están en un momento dado y los que van a ser los pilares en Jerusalén. De hecho, Pablo viene y habla con Santiago y habla con Pedro y Juan. Y los lleva a este monte que, según la tradición, está allí, que se conoce como el monte Tabor, el monte del ombligo. Dicen que es como... Y es verdad, porque usted tiene este valle inmenso, precioso, cuando usted viene en el autobús, y de pronto, en el mismo medio, hay esta montaña grande, sube, que mucha gente la sube a pie, otro en bicicleta. Y hay que subirla. De hecho, el autobús te deja como a la menos de la mitad, y ahí vienen estos coches, ¿no? Yo digo que uno se transfigura en el camino porque van a una velocidad, uno sube y otros bajan, y uno va viendo el precipicio. Y digo que uno llega arriba transfigurado, pero bueno, arriba es algo espectacular porque está la basílica, que es una obra de arte, y está una casa donde es como un hospedaje, también viven los frailes. Está uno de los lugares santos dirigidos por los frailes franciscanos. Y es un lugar hermoso porque hay un silencio y una vista fantástica. Y la misma basílica está hecha de una manera que es como una fortaleza. Bueno, si usted va al guía se lo va a explicar, una fortaleza. Pero el color, y hay unos vitrales, que hay un momento en el día que la luz entra y da a los vitrales y se encienden todo con un color ámbar amarillo, porque el color de la gloria, ¿no? Allí fue, según la tradición nuestra, allí que Cristo se transfigura. Ellos lo habían visto siempre como ellos, ¿sí? Con unos poderes sobrenaturales, porque curaba enfermos, le daba la vista al ciego, hacía caminar al cojo, pero era él. Pero aquí, en el monte de la transfiguración, la palabra lo dice, se transfigura. Hay una, a través de la figura, hay un a través de. Eso es lo que significa la palabra trans, a través de figura, ¿no? Se transfigura delante de ellos y lo ven envuelto en esta luz imponente. Dice que la ropa era como de la nieve, una cosa bellísima, algo así como lo que ven en la pantalla. Y entonces a los lados tiene dos figuras que para algunas personas son, si usted no está un poquito versado en las escrituras, no lo entiende. Dice que a un lado estaba Moisés y en el otro Elías. Él está en el medio. Y contrario a lo que muchas personas puedan pensar, el puesto de importancia en una mesa o en un lugar, no está en el medio, está en el medio, la persona que está en el medio. De hecho, si usted ve una sala de banquete en un palacio de estos, que todavía hay, porque todavía hay familias reales en algunos países, va a ver que, contrario a lo que uno pueda muchas veces pensar, pues lo vio en la película o algo así, está la mesa y los reyes están en el mismo medio, uno frente al otro. Y de hecho de mucho sentido, ¿no? Porque no es lo mismo que yo esté aquí y la persona por allá está allá, a que yo esté en el medio y pueda estar aquí y pueda estar allá, ¿no? Y yo creo que eso es práctico. Y Jesús está en el medio. La persona que está en el medio es Él. Y tiene a Moisés y a Elías porque estos dos personajes que los apóstoles enseguida entendieron. Porque Moisés es el libertador, el que los saca de la esclavitud del faraón y los lleva, los introduce, no los entra, pero los deja en las puertas de aquella tierra que manaba hasta el día de hoy leche y miel. Esos son conceptos, una tierra de una gran riqueza, un pueblo que vive en un desierto, usted le habla de leche y miel, imagínense, eso suena a producción de frutos y verduras y todas esas cosas, de bonanza, ¿no? Y en el otro lado está Elías, que es el profeta de la purificación, de la pureza de la fe, el hombre fiel, el hombre que lo da, lo arriesga todo por que Dios sea Dios, ¿no? Todos, recordemos todo lo que fue su confrontación con los profetas falsos de Baal, ¿no? Y la perversa reina Jezabel. Entonces, aquí está la pureza de la fe y aquí está la liberación de toda esclavitud y la llegada a la tierra prometida. Entonces, estos dos están sometidos al que está en el medio, a Cristo. Y ellos lo entienden muy bien. Tanto que a Pedro, ¿sabes? Que Pedro es muy bocón. Muy, o sea, ¡ay, qué rico se está aquí! Claro que, por supuesto, están viendo la gloria de Dios. Y dice, vamos a hacer tres tiendas. Una para Elías, una para Moisés y una para ti. Entonces, ahí se oye desde la nube una voz que dice, este es mi hijo en que yo me complazco. Claro, una voz como la voz de Dios que tiene que ser un trueno. Se tiran y cuando se hacen así, abren los ojos, no hay nada. Y Cristo le dice, no quiero que le hablen esto a nadie hasta que yo no resucite. Pero lo que ellos ven es que ellos están viendo al verdadero Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y eso que uno lo dice, lo decimos usted, lo dijo yo, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero fíjese, no es lo mismo decirlo que uno verlo con los ojos del alma, uno por lo menos tratar de darle mente a esto, de mentalizarlo, porque estamos hablando de que es Dios, es Dios hecho hombre. Es algo que por mucho que uno lo repite y lo repite y lo digo y lo manoseo, es algo que se lo sobrepasa. Porque Dios, Dios, cuando uno dice Dios, ahí está todo. La perfección, el poder, o sea, Dios es todo. Lo pensado y lo impensado. Y que Dios, que es completamente todo, se haga hombre como nosotros, con estas limitaciones. Somos un cuerpo espectacular, o sea, el cuerpo nuestro es una obra de arte, pero tiene limitaciones. Si tomo agua mucho, pues tengo que ir al baño, tengo que orinar. Si no como, las tripas se suenan porque necesitan alimento. Si no duermo lo suficiente, se me cierran los ojos porque el cansancio me agota. ¿Cuánta gente nos ha matado porque se queda dormido en el volante, ¿no? Y todo esto Dios lo asume. Es algo que, como dicen los muchachos, esto te explota la cabeza, ¿no? Bueno, esto en sus capacidades, dentro de su cultura, ellos no son tontos. No habrán tenido el concepto teológico, la cuestión, pero se dan cuenta de que esto es, va más allá. Por eso la sobrecogida, la wow, ¿no? Y esto es muy importante. Y es tan importante la transfiguración que la iglesia la celebra dos veces. Lo tenemos que uno de los domingos de cuaresma, pero también el 6 de agosto, que es el día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es un día muy importante también en la vida de un papa que ya hoy está canonizado. Ustedes me han escuchado nombrarlo en varios de los programas. Hoy es San Pablo VI, Giovanni Battista Montini. Es un hombre brillante, un hombre con una trayectoria, un hombre que llegó al papado bastante joven. Le toca terminar el Concilio Vaticano II, implementarlo y ser testigo de todo lo que vino después. Este hombre sufrió amargamente. Le toca escribir una encíclica que le va a traer sobre él mismo una mala fama. Porque al mundo, mientras tú le pasas la mano, bueno, eso al mundo, la gente, digo, mientras uno le pasa la mano, pero en el momento en que uno dice algo que contraría a alguien, ya. Eso lo vemos como los amistades, todo. A la gente, mientras tú me das dinero, mientras tú me llevas aquí, mientras tú eres mi amiguito, pero en el momento que digo, mira, no hay más dinero, no te puedo llevar acá. La cosa como empieza a enfriarse, ¿no? Y si tú caes en desgracia y dices, mira, estoy arrancado, no tengo nada, te van a evitar, no te van a invitar más. Y si te ven por acá, se van por acá. Y si caes en desgracia, si te veo, no te conozco. Y muchas veces la gente te da la espalda cuando más lo necesitas. Y eso eran tus amigos, los amigos. Bueno, pues el Papa Pablo VI entra un hombre joven, un hombre muy moderno en el buen sentido de la palabra, brillante, con un gusto impecable, muy del Piemonte, muy milanés, ¿no? Fue arzobispo de Milán. Y especialmente tuvo mucho contacto con el mundo de ese tiempo, ¿no? De hecho, todo él estuvo a cargo de la Acción Católica Italiana, es un puesto que le dieron, y formó muy bien a un grupo de jóvenes que fueron sus hijos espirituales. Uno sabe lo que es, porque todos los sacerdotes lo hemos tenido. Y él va a formar a estos jóvenes, después hombres jóvenes, y los va a alentar tanto para que tomen su responsabilidad frente a una Italia que salía de una Segunda Guerra Mundial, que había empezado la guerra de un lado y la termina del otro. Acuérdense que Italia era parte del Axis, ¿no? Que era Alemania, Japón e Italia, ¿no? Mussolini. Y fue horrible. Pero antes de terminar la guerra, ya Italia pasa a los aliados y termina la guerra del lado de los aliados. O sea, eso fue diferente, por ejemplo, a Japón y a Alemania. Y vio todo lo que son las dictaduras, lo que dejan. Y él se da cuenta y forma a estos hombres jóvenes a tomar una responsabilidad para con su patria, ¿no? Y entonces forman lo que va a ser un partido político que va a estar gobernando Italia por años y años y años, que fue la Democracia Cristiana. Y ahí hay hombres famosísimos como Rumor, Fanfani, Andreotti, Moro, que después van a asesinarlo brutalmente a las Brigadas Rojas, ¿no? Eso fue un asesinato, un secuestro y un asesinato que va a... Porque todavía el mundo no estaba tan acostumbrado, desgraciadamente no hemos acostumbrado a secuestros y matazones y cosas así. Estremeció Italia, por supuesto, porque Aldo Moro era un hombre muy bueno. De hecho, yo recuerdo porque en un momento dado, en Puerto Rico, hubo una reunión de gobernantes y vinieron de varios lugares. Y él viene a Puerto Rico. Me acuerdo que fue en esa ocasión, vino el Concord a Puerto Rico, que todo el mundo, que precioso. Yo después lo vi varias veces parqueado en el aeropuerto, ¿no? Y la verdad que era aeronáuticamente el Concord era un pájaro exótico, ¿no? Y me acuerdo que creo que fue el presidente de Francia vino en el Concord y Aldo Moro vino como jefe de Estado, porque en Italia la figura principal, el que rige el gobierno, es el primer ministro, aunque tiene un presidente, pero el presidente en Italia es más bien figurativo, no tiene el poder que tiene el primer ministro, ese es el que va a elecciones, el que tiene el poder, ¿no? Y él vino. Y algo muy lindo, porque yo me acuerdo, estaba con el cardenal, él vino, pidió una audiencia para venir a saludar al cardenal de Puerto Rico, que era el cardenal Luis Aponte Martínez, el único que lo hizo, hombre católico, y él fue el que van a secuestrar. Y Pablo VI, en un momento de un arrojo, de esa elegancia espiritual, le escribe una carta a los hombres de las Brigadas Rojas, que empieza hombre de las Brigadas Rojas, una carta que todavía la puede, creo que, acceder, porque es histórica, y donde él, el Papa, se ofrece a hacer un canje, ¿no? Yo me entrego, díganme dónde, yo me entrego, pero suelten a este hombre que tiene esposa y tiene familia, una carta de una ternura y de una valentía y de un arrojo. Ese era Pablo VI. No lo hace como toda esta gente que son asesinos en potencia. Es increíble que estén abogando por causas nobles y sean tan viles en su trato con los seres humanos, y lo matan, y de hecho lo pone en una plaza que muy, muy significativa, porque todo se hizo con mucha. Esa es una plaza pequeñita, pero muy bonita. Es una de las calles que va a desemboca en lo que es Plaza Venecia, en el centro de Roma, que diríamos es el nervio principal de la ciudad de Roma. Y es una placita que ahí estaba entonces la logia principal, la masonería, la iglesia de Jesús, de los jesuitas, y la democracia italiana. Le llamaba la plaza de los tres poderes, ¿no? Porque la masonería en Italia también es muy fuerte. Están los padres jesuitas, que le llamaban el Papa Negro, ¿no? Le llaman así al superior de los jesuitas, le han llamado siempre el Papa Negro, y la democracia cristiana, que ya no existe. Y entonces ahí dejan un carro parqueado, y en el maletero ahí estaba el cuerpo de Aldo Moro. Eso fue horrible. Y la misa que celebra, porque la misa de funeral la celebra Pablo VI. Y el dolor. De hecho, las hermanas paulinas en Roma sacaban siempre en cassette, eran cassette, las celebraciones del Papa, las homilías. Y esa homilía, yo me acuerdo de haberla oído por lo menos 10 veces, porque la voz está muy resquebrada. Hay un dolor tan fuerte. Era su amigo, pero más que su amigo, era su hijo espiritual, su dirigido, Aldo Moro. Un momento tremendo. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque Pablo VI se transfigura y muere el día de la transfiguración. Muere en Castel Gandolfo el día de la transfiguración del Señor. Y yo creo que simbólicamente Dios le concede esto, porque este hombre se transfigura. Este hombre va de un hombre joven, arzobispo de Milán, cardenal, elegido papa, con un papado tremendo. Le dije ahorita que se me había fuera me fui del tema. Él tuvo que, después del concilio, porque había muchas cosas, muchas expectativas, y entonces tiene que tomara cartas en el asunto del control de la natalidad artificialmente, y escribe una carta sobre la vida, que es una lástima, porque todo el mundo lo que recuerda es que en esa carta hay una prohibición al control artificial de la natalidad en la iglesia. Y aquello fue que se le revira, gente inclusive en la iglesia, ¿eh? Pero fue despiadado. De hecho, muy poca gente sabe que a Pablo VI lo trataron de asesinar tres veces. Tres veces. Una de ellas en Filipinas, que hasta le cortaron aquí. Un hombre vestido de sacerdote. Fue horrible. O sea, lo que pasa es que no eran los medios y todo, pero también. Y fue una guerra contra él. Y lo van, y después lo que sucedió después del concilio, las locuras de la gente, equivocando una libertad con un libertinaje, una falta de todo. Y eso lo tuvo que, con una paciencia y una comprensión, que le van a decir que era flojo, no era un flojo, un hombre que sabía que en tiempos de tormenta no se hace mudanza. Usted no puede estar tomando decisiones drásticas en un momento cuando hay tanta confusión. Y creo que fue el Papa para ese momento, está canonizado en este momento. Y le digo todo esto porque yo, es mi Papa, yo estoy en teología, y yo tengo la fotografía. Yo le serví misa tres veces en la Basílica de San Pedro. Tengo una fotografía muy bonita, la tengo en mi casa, bueno, en mi casa de mi mamá, que me la deja a mí y yo la comparto con mi hermana, ¿no? Pero ella ha estado fuera porque tuvo que salirse de la casa cuando fue elegida, porque no podía vivir en la casa, así que se fue. Pero yo digo, esta casa, aunque tú no vives en ella, también es tuya, ¿no? Pero, y ahí entonces la tenemos muy bonita, me la arregló muy bonita, y tengo una fotografía, y a esa fotografía yo la tengo con el báculo. Aquí, en el altar papal, está él, es su maestro de ceremonia, y estoy yo aquí. O sea, estuve tres veces con él. Y la mirada. Y después les hago una anécdota cuando venga. Pero vamos a una pausa, venimos enseguida. aquí con ustedes, como siempre, y con la palabra frente a nosotros. Pero le estaba diciendo, y me imagino, yo imagino que ustedes estarán diciendo, bueno, ¿qué nos iba a decir? Bueno, pues tengo una anécdota muy bonita con él. Creo que la última vez que yo le serví misa en la Basílica de San Pedro, porque los monaguillos, no sé ahora, esto hace muchos años, en aquel momento los seminaristas de diferentes seminarios, en Roma, igual que en España, los seminarios le llaman colegios, no le llaman seminario. Y cada país tenía su colegio, me imagino que sigue igual, ¿no? El colegio ucraniano, había el colegio ucraniano, por eso cuando todo lo de Ucrania a mí me ha golpeado, pero eran gente muy buena, encantadora, muy amables todos. Por eso cuando empezó todo esto, inmediatamente me vino a la mente mis compañeros del colegio ucraniano. El brasileño, el filipino, el North American College, el latinoamericano, el mexicano. Bueno, ¿qué colegio no tiene un país con su colegio para seminaristas? Y de esos colegios pedían y mandaban seminaristas que son los que ayudaban en la basílica. Me imagino que la tradición siga, es muy bonita y le da uno una oportunidad de servir al Papa, ¿no? Y entonces yo tuve cuatro momentos. Entonces el último, yo tenía un gran amigo, un mentor, que fue Monseñor Renato Balzanelli, que fue un gran mentor, un gran hombre, me ayudó mucho. Y él era uno de los cinco maestros de ceremonia del Papa. El Papa tiene las ceremonias sumergidas y se dividen. Son los que conforman la oficina de ceremonias pontificias. Yo fui un día, me llevó una sala grandísima con libros, porque todas esas ceremonias que usted ve están preparadas, pensadas. Bueno, de hecho, ellos tuvieron que tomar cartas en el asunto, porque acuérdense que antiguamente, cuando se elegía el Papa, se llevaba y se le ponía la tiara aquella como tres pisos, ¿no? Y cuando el Papa Pablo VI, que fue el último que la usó, el último que usa la tiara, que eso es otro hecho, ¿no? En su pontificado, él simplificó muchísimo de lo que era el ceremonial, y la tiara, en vez de la tiara, entonces toma el palio de los arzobispos, que todavía lo utilizan, y la mitra, como todos los obispos. Y entonces la mitra de él, él la entregó. Si usted alguna vez va a Washington, D.C., va a ver el santuario, que es bellísimo, santuario dedicado a la patrona, que es la Inmaculada Concepción. Tienen como un despliegue y hay una, está la tiara que la donó y la compra, y todo el dinero que se sacó pues fue dirigido a una institución del Papa que tiene para hacer caridades. Todo eso fue de él. Mucha gente no lo sabe. Y entonces, pues, estando yo en una de las ceremonias, yo llevaba el libro. Y claro, era una ordenación de obispos del mundo entero. Yo creo que eran como 40 obispos del mundo entero. Una ceremonia muy bonita. Me acuerdo que habían de Tailandia, por los ornamentos, ¿no? Y entonces, en un momento dado, hay un silencio porque los obispos ya ordenados de obispos caminan por toda la, en todo momento, si es en un país, pues la catedral. Entonces, y en la basílica, pues iban y venían dando la triple bendición, ¿no? Que es la que dan los obispos. Y entonces, claro, yo estoy aquí con el libro, y ahí lo aprendí, ahí se lo enseñé a mis monaguillos. El libro se pone aquí se pone esta parte del libro. Se pone aquí. Yo voy a hacerlo para que ustedes. Y es muy bueno porque se hace esto, ¿ves? Es como un ambón para que usted, porque si lo tengo así, pues bueno, se puede cansar o no sé qué hacer. Entonces, de esa manera, se fija aquí. Yo estoy con mi libro puesto, el libro, el ritual. Y entonces, pues, yo siento que alguien como me está empujando el libro, pero maestro, uno es seminarista, el Papa. Y, pero entonces, yo estoy aquí y lo bajo un poquito y lo tengo en los ojos así, los ojos muy, muy hermosos, muy penetrantes. Y me pregunta, en italiano, ¿sei stanco? O sea, ¿está cansado? Digo, un poquito, uno está así, ¿no? Un poquito, y me dice, yo también. Y dice así, pan, y me puso. Esa anécdota, un hombre, la verdad, increíble, lo hemos ido descubriendo, creo que todavía vamos a seguir, porque son gente que tienen tanto, ¿no? Y sobre todo los documentos de Pablo VI, que uno de ellos basta, ¿no? L'Evangelii Nuntiandi, anunciando el Evangelio, que no puede haber ningún grupo apostólico, no puede haber ninguna persona comprometida con su fe y consciente de que estamos aquí para evangelizarnos y evangelizar, que no haya leído la encíclica anunciando el Evangelio, L'Evangelii Nuntiandi. Eso es de Pablo VI, la carta magna de la evangelización. Y con unas frases muy lindas, y le voy a decir dos nada más. El que ha sido evangelizado, evangeliza. Otra, si quieren la paz, trabajen por la justicia. Miren qué frase más linda, y más hoy en día. ¿Por qué? Porque todas las otras paces son artificiales, de firmar documentos de aquí. No, pero hasta que no salga de aquí, no hay paz. Serán paces que están muy, muy condicionadas. Pero bueno, lo que quiero es que este hombre, que muere un día de la transfiguración, podamos ver en él el modelo de cómo un hombre con un momento dado hermoso, una trayectoria hermosa, momentos muy duros en su vida también como arzobispo, no voy a entrar en eso ahora, y después le toca toda la implementación del concilio que fue tremenda, muy dura. Él es el de una frase que hoy en día muchos están hablando de ella, porque en un momento dado, viendo lo que estaba sucediendo en la iglesia, un hombre muy, muy listo, pero un hombre muy paciente, que ya le dije que lo acusaron de ser flojo, de ser, como decía, que era un hombre, la palabra es un hombre indeciso. No, porque no toma. No, lo que era un hombre que se daba cuenta que había mucha confusión. Y en un momento de confusión usted no puede estar con el cuchillo en la mano. Y él, en un momento dado, viendo los movimientos en contra suya, las exageraciones, dijo una frase muy bonita. Bueno, bonita no. Impactante. Por las ventanas abiertas de la iglesia, porque Juan 23 dijo que había que abrir la iglesia, las puertas, las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco, que por eso había, llamaba el concilio, ¿no? O sea que él usa la metáfora de Juan 23 y dice, por las ventanas abiertas de la iglesia ha entrado el humo de Satanás. Hermano, y viendo lo que está pasando, uno dice, wow, profético, porque uno ve cada cosa con ese, ¿y esto qué cosa es? Pero bueno, eso es para otro programa, pero ahí le digo, y esa frase es suya. Por eso últimamente, dice, oh, lo que dijo Pablo VI. Y digo esto porque en tu vida y en la mía tenemos muchas cosas que nos suceden, buenas, regulares, malas, desagradables, pero si uno lo pone en el marco de la gracia, en el marco de la relación con Dios, yo creo que nos va llevando a convertirnos en otra persona diferente a la que somos. Me explico. Yo entabo la raza, como dice en esta mesa, me dice que arriba de esta mesa no hay nada, una superficie. Pero en esta superficie pueden ir apareciendo cosas. Un bolígrafo, unos espejuelos, un libro, en este caso la Biblia. Y fíjense que de pronto esta superficie se llena. Entonces tenemos que ver de qué se llena. Bueno, en este caso, pues de cosas muy prácticas. Necesitamos el bolígrafo, la Biblia, la palabra de Dios, y las gafas para poder ver de cerca Yo puedo, gracias a Dios, leer muy bien de lejos, pero cuando está cansada un poco del estudio, etc. Y entonces yo creo que esto, así es la vida. Cuando nosotros venimos, esta bola rasa. Y vamos poniendo en nuestra vida cosas. Unas son muy útiles, que nos ayudan, que nos configuran, que hacen de nosotros lo que somos. Y otras que se nos pegan y no tenían que estar ahí. Por ejemplo, si aquí empiezo ya a poner un vaso o pongo una caja, eso no viene aquí, pero bueno, está aquí arriba también. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo digo, mira, esto no sirve, vamos a quitarlo de aquí. Esto sobra de aquí. Y usted va limpiando. Es lo que uno hace cuando uno se muda, uno siempre dice, ay, cuando yo me mude, yo no vuelvo a tener tanto tareco. Bueno, pero acumulamos cosas. Yo no sé por qué yo me he llenado tantas cosas que no hacen falta. Usted tiene que haber tenido esa experiencia. Entonces, con el transcurso del tiempo y bajo la guía de la gracia de Dios que viene a nosotros para que tengamos entendimiento, uno dice, bueno, espérate un momento, esta gracia, aquel acontecimiento, aquel suceso, aquella relación, aquel conocimiento, ¿qué hicieron en mí? Bueno, pues, la idea es que con la ayuda y gracia del Espíritu Santo, de Dios mismo, yo pueda ir conformando mi vida de acuerdo a lo que Dios había pensado para mí. Eso no siempre sucede. Hay gente que se amarga, hay gente que se deprime, hay gente que se suicida, hay gente que se engría, hay gente que se endurece, hay gente que se violenta, hay gente que llega a tener sentimientos muy, muy fuertes, negativos, gente que se vuelve muy rencorosa, gente que dice, yo no puedo olvidar. Bueno, hermano, eso es soberbia. Entonces, es un día, el día de la transfiguración, donde uno dice, bueno, yo estoy ampliando un poquito el tema, un tema muy cristológico, pero lo estoy haciendo también para nosotros. Los avatares de la vida, tu vida, la mía, los acontecimientos, ¿nos han acercado más a Dios o nos han alejado más de Dios? Lo que soy hoy es fruto de que yo me he vuelto un hombre más de Dios o me he vuelto un hombre menos de Dios. Las posesiones, gente, que una posesión, un cargo, que siempre son bendiciones. O sea, por ejemplo, usted tiene una posesión y le pone y gana más, le ponen una vara en el uniforme, le dan un cargo. Eso pasa también en la iglesia, todo. Lo hizo usted una persona más servicial, más cercana, más bondadosa, porque mientras más poder tiene, más medios tiene. O sea, si yo soy el secretario, no es lo mismo que el jefe. Yo puedo ayudarte, decirte, mira, si hablas con el jefe, hacerlo así. Puedo ayudarte, pero la decisión del jefe no la puedo hacer. No la puedo tener yo porque no soy el jefe. ¿Lo transformó usted en una persona mejor o peor? Y yo veo, y lo he tenido que ver con mucho dolor, gente conocida que digo, pero ¿qué pasó aquí? Una distancia, porque no, porque dicen darse aires. ¿Aires de qué? Si cada vez que yo tengo algo es para servir mejor, no para sentirme mejor. Y yo creo que la vida, con lo que Dios pone en nuestra misa, nos tiene que llevar a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores cristianos. No hacernos menos, sino hacernos más. Y yo a través de todo me tengo que transfigurar en aquel hombre y en aquella mujer que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de un mono, ni de esto, ni de un Big Bang, ni de una ameba, como dice, pues no. Aunque fuera, pero sí, pero venga acá. Usted no está llamado a ser santo. Porque la llamada es a la santidad. Y para llegar a la santidad yo me tengo que transformar en ese hombre y esa mujer que es tan grato a Dios que Dios reside en mí. Y si Dios reside en mí, yo vivo en santidad. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde yo voy? ¿Y qué estoy haciendo con todo lo que me está tocando en la vida? Porque yo no puedo evitar cosas que me pasen. La enfermedad, los años, los desengaños, las traiciones, las bendiciones, los halagos. Todo eso es como viene por arriba. Hay un momento con una bonanza y todo. Y de pronto, van a cosas que no son agradables. Pero una otra, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Me transfiguro en un monstruo o me transfiguro en un santo? No se va a quedar usted ahí, neutral. No. Impávido, no. Usted va a transformar. No, la vida nos transforma. Y lo hemos dicho, dice, oye, esa persona se ha transformado en una persona tan buena. Él le decía, oye, pero usted, lo decimos, oye, esa persona no se parece en nada a lo que era. Bueno, lo hacemos físicamente, la gente se hace cirugías plásticas. Y dice, oye, pero tú te acuerdas que tenía, algunas cirugías plásticas son muy necesarias, porque, por ejemplo, tenía un ojo o algo, y vinieron y le reconstruyeron. Y a mí me gusta mucho esa rama. De reconstruir, no tanto la estética, sino que también, pero no, estoy hablando de, mira, tenía aquello aquí y le quitaron una mano, se llama cirugía reconstructiva, preciosa, ¿no? Ay, mira, no podía caminar y mira qué bien camina, le arreglaron su piel, es bellísimo, la transformaron en una persona y esa persona hasta su manera ya se ve mejor, ¿no? Y se transfigura. Y yo veo, para mí, que Dios, cuando mira al mundo, lo pensaba que se transfigurara en un lugar de bien, en un mundo de paz. ¿Cómo está el mundo? ¿En qué hemos transformado este mundo? Hermano, es un campo de batalla. Yo miro el mapa de América Latina. Y esto, ¿qué cosa es? Gobernantes que piensan en quitar santuarios, que digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Que nos quieren robar nuestra tradición católica? Usted mira, por ejemplo, Nicaragua, ese odio con la iglesia, pero ¿por qué? Si la iglesia nuestra no es una iglesia belicosa, y hemos visto hombres y mujeres ahí dar la vida, secuestrados seminaristas, expulsando obispos, pero ¿por qué si la iglesia es una bendición para un país? Porque si tienen colegios, tienen orfelinatos, tienen hospitales, pero ¿por qué ese odio visceral? Y transformando países en algo que no era, porque nosotros no, nuestra tradición es cristiana y es católica. Actualizada, pero es que está el cura hablando. No, no es el cura, es nuestra cultura. Y que usted se pone a pensar, ¿quiénes fueron los primeros que tuvimos leprosorio? ¿Quiénes fueron los primeros que tuvimos asilo? ¿Quiénes fueron los primeros que abogamos por los indios, por los negros, los esclavos? La iglesia. Que hemos tenido momentos muy negativos. Claro que sí, porque aquí esto está hecho por hombres. Donde hay hombres hay fragilidad y hay pecado y hay limitación. Pero sopese. ¿Quién enseñó a las clases a leer y escribir? ¿Quiénes llevaron no solamente el evangelio, la civilización? Hermano, mire, yo no sé si usted lo sabe, que a veces hay una película muy buena que se llama... The Mission, la misión. Y fueron los padres jesuitas los que llevaron a toda esa parte de Uruguay. Era tipo cooperativa para los indios. Y tenían unas estructuras que si eso se hubiera podido mantener, América Latina hubiera sido otra cosa, pero las potencias no lo permitieron y entonces pues lo abolieron, pero era un tipo de reforma agraria, ¿no? Pero de verdad, no las cosas estas que inventaron los comunistas para quitarle todo a todo el mundo, y aquí de reforma ninguna, y agraria menos todavía. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que como venía, y no había ninguna ganancia personal, porque yo lo veo, por ejemplo, yo veo a la hermanita de los ancianos desamparados en Puerto Rico. Esa monjita, el asilo de ancianos desamparados de las monjas, de la Madre Soledad, es un lugar espectacular, o sea, limpiecito, siempre, nada de pijama, no, 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 siempre arregladito su comida con un amor. Y a veces, pejito, que uno tiene senilidad y le dice, y ella se ríe con ello y todo. Y la mayoría de las monjas que están en el convento, en San Juan hay dos, que todo el mundo está, porque eso hay lista de espera, porque no hay empleomanía para tanto, porque eso es otra cosa, nadie quiere. Porque el trabajo de las monjas nadie lo quiere hacer. Yo quiero que estén con las monjas, pero yo no quiero que mi hija sea monja y mucho menos trabajar allí. Bueno. Y yo digo, la mayoría de esas monjitas que están en Puerto Rico no son puertorriqueñas, dominicanas, españolas, la Fundación Española. Y no importa, no importa. No, por eso la iglesia no tiene cupo para nacionalismo, ¿eh? No. Porque si fuera así, que hace un misionero de un país metido aquí? ¿Cuántos sacerdotes ilustres, gente fantástica, no han dado el todo por el todo y no nacieron allí? Nos hemos ocupado de los hijos de otros, nos hemos ocupado de los viejitos de otros, nos hemos ocupado de los enfermos de otros. ¿Y cuál entonces es la intención de que un gobierno quiera deshacerse de la iglesia? ¿Pero qué malo tiene la iglesia? ¿Qué tiene usted dentro que le da una roña con la iglesia? Es que usted está transformado en alguien que no es bueno, que no es bueno. Y nosotros, basándonos en la transformación, Jesús se transfigura ante sus apóstoles para dejarles ver querer a Dios. Pues el cristiano tiene que transformarse en ese ser bueno, noble, lleno de paz, lleno de armonía, lleno de gracia, lleno de servicio, haciendo el bien sin mirar a quién, para que cuando nos vean a nosotros, vean a Dios. Para que viéndonos a nosotros unidos, que no importa qué, nosotros estamos siempre unidos y no importa las diferencias, los momentos, siempre somos, nos perdonamos, nos queremos, nos servimos. Y esa gente tiene que tener algo. Claro que tenemos a Jesucristo que le da sentido a nuestras vidas. Es tremendo, un reto. Pero para que viéndolos a ustedes me vean a mí. Y hay que transfigurarse en esa persona, hermano. Hay que hacerse esa persona y transfigurarse. Salir de este hombre que quiere crear la sociedad de tengo y tengo y la avaricia, la cosa, y yo primero, y yo segundo, y darlo todo el mundo. ¿Pero para qué? Qué bonito que usted lo recuerde. Ese hombre no tenía nada suyo. Ese hombre era un hombre desprendido, un hombre bueno. Eso, transformarnos, transfigurarnos. Ahí está. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Siempre es una bendición estar con ustedes. Bueno, pues ya les doy el texto, ¿verdad? Porque me he envuelto en un tema tan lindo, pero ya les digo, pueden leerlo en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y ahí tiene, y cuando lo lean ya se dan cuenta de que tiene el bagaje escriturístico para todo el tema que hemos desarrollado juntos. Bueno, hemos llegado al final. Como siempre, pueden escribirnos a nuestra página. Esto es mundogira@ewtn.com. También visiten nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Y también pueden llamar a la parroquia al 787-762-0775. 762-0375. Y también pues estamos en Facebook, en YouTube, Santa Bernardita TV. Ahí tienen todo y demás. Y la página de Facebook es Padre Willy. Así que ya lo tienen. Bueno, por último, ustedes y yo tenemos una alianza. No podemos, porque tenemos que transfigurarnos en la persona que Dios quiere y necesitamos la ayuda del cielo y la ayuda mutua. Por eso ustedes y yo tenemos una alianza que es que yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.